Padre, te damos gracias por el privilegio de sentir tu presencia hoy aquí. Ayúdanos, Señor, a enternecer nuestro corazón. Queremos más de ti. No depende de nosotros, ni de quién somos, ni de lo que hacemos. Depende de ti, Jesús. Tú eres el protagonista ahora. Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros, con tu presencia, una vez más, interesado en cada corazón. Nos conoces por nombre y un día más nos buscas. Un día más nos llamas con expectación, interesado, queriendo que nuestro corazón se enternezca, Jesús. Bendice a cada persona aquí, bendice sus familias, sus trabajos, bendice sus intentos, sus propósitos, sus sueños. Si no fuera por ti, Jesús, reconocemos que no somos nada, Dios. Te amamos, Padre. Y sometemos el resto de la reunión a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues podéis sentaros, no os mováis mucho para favorecer el que no haya tanto calor. Y para ayudar en el calor, hoy en lugar de enrollarme 2 horas, voy a estar solo 1 hora, 1 hora y cuarto, y ya terminamos, ¿vale? El otro día, para los que estuvieron, terminamos con Pedro siendo confirmado por Jesucristo. Recordamos, Dios cuando ya, o sea, Jesús cuando ya ha resucitado está en una isla y Pedro llega a él, pues un poco ahí como afanoso por verle, por ver a su maestro, por esa expectativa que él tiene de Jesús. Y Jesús cuando le lleva aparte le dice: Pedro, ¿me amas? Se lo dice 3 veces. 3 veces le ha negado, 3 veces le va a afirmar, pero cuando se lo dice la tercera vez, Pedro se abre completamente. Es como si Jesús pudiera calar perfectamente su corazón. Y ahí es donde Pedro dice: Dios, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y creo que cuando llegamos a ese momento donde seamos lo que seamos, nos sintamos como nos sintamos, Él lo sabe todo, tenemos una ventaja. Y es como una segunda parte, porque le va a decir a Pedro algo importante, y le va a decir: Pedro, ahora, porque le dice: apacienta mis ovejas. Gracias. Y le va a decir algo muy importante, y le va a decir: ahora vas a ir donde tú no quieres, porque ya no depende de lo que él quería, de su voluntad. El seguir a Dios, si es de verdad, no depende tanto de nosotros, depende más bien de dejar que Él actúe en nosotros, y para eso va a venir la era del Espíritu. Y hoy vamos a tocar un poco acerca del Espíritu. Hay muchos mitos, hay muchas malformaciones que hemos hecho de Dios, del Espíritu Santo, y hoy vamos a picotear un poco. Esto es muy amplio, podríamos dar 20 reuniones acerca del Espíritu Santo, pero vamos a tocar algo para ir puliendo direcciones y cosas que no entendemos o cosas que yo creo que malformamos. A veces a Dios se le dice, bueno, alguien le ve como un Dios de amor, y es verdad, pero si solo le ves como amor, es como, yo siempre lo comparo como el matrimonio, el padre que siempre da al hijo lo que quiere. Le pide primero una moto, se le da una moto, luego un coche, luego la carrera, luego un apartamento, y luego le pide la luna, y no puede. Y ahí es cuando se rebela incluso contra su padre. ¿Era bueno? No, exactamente. Porque yo creo que deformamos, es como un proverbio que dice que mandaron a 5 ciegos a estudiar cómo era un elefante. Y allí iban los ciegos, le ponen el elefante, uno tocó la trompa, otro tocó el colmillo, otro tocó aquí, otro tocó la cola del elefante y otro tocó la pierna. Y cuando les dijeron cómo es un elefante, dijo, pues es como, es finito, es finito, y de vez en cuando lo sacude así. Otro dice, no, es como si fuera un cuerno grande. Y otros, no, es enorme. No, es como un abanico. ¿Cómo es Dios? Y a veces hemos encasillado también a Dios, y no solo a Dios, sino al Espíritu Santo. Es lo que ocurrió. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos fluyeron con la intención que tenía el Espíritu Santo. Pero a medida que el hombre mete, permitidme esta expresión porque lo expresa bastante bien, la pezuña, entonces lo desbarata todo. Entonces deja de poner protagonismo a Dios o al Espíritu Santo o a Jesús y ponerse el delante, porque entiende que sabe cómo es, pero en realidad no lo sabe. Y es lo que vamos a ver un poco, esas deformaciones. Aquí tengo dos corazones. A ver, ¿quién elige el blanco? Que levante la mano. Nadie elige el blanco. Dorita, 3, 4, bueno, hay más animados. Oye, no os voy a cobrar porque levantéis la mano, ¿eh? Yo sé que por el calor no... ¿Quién elige el rojo? Vale, la mitad o no me están entendiendo o no hay más corazones, ¿eh? Vale. La diferencia que hay es que esto es rígido y esto es maleable. Esto se mueve. Los dos están en las mismas manos. Y los dos anhelan, la voluntad de las manos siempre es lo mismo, hacerles de tal manera que hagan lo que yo quiero, y yo creador, ellos criaturas. Él presume, es guapo, es una apariencia envidiable, bueno, no pasa nada, esto es un juego. Envidiable, dicen, ahí ha dicho Flores la pureza, la blancura, que me encanta ese corazón. Sin embargo, es duro como una piedra. Apariencia bien, pero venga Dios intentando amasarlo, y no puede con él. Y él se revela y le dice a Dios, ¿por qué no me cambias? ¿Por qué permites que él avance? Y yo no avanzo nada. Los dos con las mismas manos. Y sin embargo, él se revela y dice, es que tú tienes la culpa. Al otro le haces y le haces y le haces y a mí no me haces nada. Pero él es obediente. Él padece a veces, pero consigue lo que Dios quiere. Eso es lo que le dice Pedro. Ahora irás donde yo te mande y vas a hacer lo que yo te diga. Y Pedro va a ofrecerse cuando muere, dice, en una posición que dicen de boca abajo para honrar a su maestro. Ellos no entendían nada. Ellos tenían fines judíos, políticos. Ellos siempre veían a Jesús como diciendo, le preguntan, habíamos dicho en Hechos 1:11, ¿ahora es cuando vas a restaurar el reino? ¿Ahora es cuando vamos a gobernar? ¿Ahora es cuando vamos a ser poderosos? ¿Ahora es cuando vamos a machacarles a quien sea? Pero Dios va por otro lado, mucho más sensible, mucho más suave. Casi siempre actúa en el silencio, en la oscuridad, no de cara a la galería. Seguramente cuando estás en casa es cuando más te prueba, o cuando estás en el trabajo, ¿cómo trabajas cuando no te ve el jefe? ¿Cómo te comportas cuando los demás te ven y cuando no te ven, cómo lo haces? Ahí es donde Dios trabaja, y es con el Espíritu Santo. Jesús ha sido el protagonista hasta ahora. Y ahora Hechos, gracias a Lucas, que hizo un libro estupendo, nos muestra un poco la era de la Iglesia, lo que parece que quedó. Les ha dejado ahí mirando a Jesús elevarse al cielo y la presencia angélica que sale tanto en Lucas les recrimina. Oye, ¿qué hacéis aquí mirando si ya os toca ir y predicar el Evangelio? Y Lucas en 1:8 decíamos el otro día que les dice, esperad hasta que venga sobre vosotros el Espíritu, y entonces una vez que venga les da el propósito, tenéis que ser testimonio en Israel, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y veíamos el otro día cómo iba empezando a abrirse las capas. Al principio, qué fácil era amar a Dios. Cuando nos convertimos, todo eran beneficios. Era esa pasión que sentimos cuando nos enamoramos. Vemos a la mujer perfecta, la idealizamos, todo es precioso. Y luego poco a poco vamos conociendo y ya vemos en realidad cómo es. Y es bueno conocer tal cual es, porque estamos palpando realidades y no nos quedamos ahí. Y hay mucha gente que con el Espíritu se queda ahí, en ese algo idílico que creemos que es de una determinada manera o que se va a comportar de una determinada manera, pero no para lo que Dios quiere. Y vamos a tratar de verlo un poco. Hechos 2:33, como decía, Jesús ha sido el protagonista, ahora le va a dejar al Espíritu Santo, que le ha prometido que va a venir en pocos días, porque les está hablando cuando Jesús está resucitado, y a los 50 días viene el Espíritu Santo. Y aparece un gran momento porque dice, cuando en otra versión, no en la Reina Valera, dice, cuando se cumplieron los días. Lucas ya es como si dijera, es un telonero que dice, atención, atención, cuando abra este telón va a aparecer algo impresionante. Y les ha tenido allí a los espectadores 3 horas. Hay veces que vamos a algo que creemos un evento muy bueno, vamos allí, estamos 2 horas antes para coger buen sitio, y venga, son las 8, y venga, y venga, y venga, y no sale, y es que un momento, perdonen, que los micros, es que tal. Y se hace cada vez más pesado, y más pesado, y más pesado. Y ya dice, ahora es el momento. Pero era un momento histórico, era un momento que han esperado por años, porque la promesa venía metida dentro de la Escritura, desde los profetas. Y Lucas va a empezar a tomar, de hecho va a tomar la profecía de Joel, y es la que va a dar base a Pedro para que él profetice y diga lo que está ocurriendo. Ha llegado el momento. Ellos esperan, han obedecido, y de repente Dios les da el toque. Y dice que de repente viene un viento recio que sopla y algo sucede. Algo tan diferente que nunca antes lo habían sentido. Han estado 3 años con Jesús. Jesús ha hecho maravillas delante de ellos. Pero Jesús ya tiene ventaja porque es pionero. Ha recibido el Espíritu Santo y puede sanar así tan fácilmente porque lleva con él la poderosa fuerza del Dios Omnipotente. Pero ellos se quedan alucinados. En el huerto de Getsemaní, ya al final, le dice, orad conmigo. Y es que me caigo de sueño y estoy mejor, viva la gracia, mañana será otro día. No tienen el poder del Espíritu Santo. No pueden ni entender ni comprender lo que quiere Dios. Y de repente se abre la era y viene el Espíritu Santo. Dice, cuando se cumplieron los días. Y esta promesa no está metida, como decía, en un momento puntual. No es algo que Dios está improvisando. Es algo que ha planeado por todos la historia y los años del pueblo de Israel. Les ha avisado con profetas y de repente ellos no lo pueden entender porque ven a un ídolo que se les va. ¿Qué 3 días más duros pasarían cuando ven que el ídolo se les va? Y ahí resucita y se les vuelve aparecer el cielo abierto y otra vez toman fuerzas, pero les dice, no, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Si todo lo que hemos recibido de ti, lo que hemos visto de ti es bueno. Y ellos no entienden eso, pero cuando viene el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, nunca podemos separar que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Tiene el mismo carácter de Jesucristo y el mismo carácter de Dios. Y podemos a veces caer en el error de que en ese momento ¡pah! Fuegos artificiales, llamas de fuego, nos imaginamos unas llamas ahí. ¿Cómo serían las llamas? ¿Medio metro? ¿Un metro? ¿Cómo sería el viento recio? ¿Les tiraría la pared? ¿Subirían ahí como si estuvieran volando en el aire? Pero nos olvidamos que lo importante era la presencia de Dios. Y ahí es donde empieza el hombre a encasillar al Espíritu Santo. Mientras le obedece, hacen la obra y caminan hacia donde Dios quiere. Cuando lo paran, cuando se apartan, no pasa nada. Llegan a sustituirlo. vamos a imaginar que esto es una persona y decimos, ¿esta persona tendrá Dios? ¿Tendrá Dios o no tendrá Dios? Pues yo no le veo ninguna obra. Entendemos que tiene a Dios porque hay algo que le hace moverse, hay algo que le hace llevar fruto. Yo no puedo ver que un árbol se mueve, pero sí puedo ver que el Espíritu Santo lo hace mover. Yo veo el viento y dice, sí, hay viento, porque veo la copa del árbol y hace, se mueve. Es lo mismo con el Espíritu. No lo vemos, no lo podemos ver. Ojalá los hombres nos encantaría que nos fuera con un megáfono a la oreja. Haz esto ahora. ¡Ah, genial! Pero no es así. Es mucho más amplio. Y es lo que hoy pretendo decir. No podemos encasillar ni a Dios ni al Espíritu Santo. Y no podemos fijar una arista de que esto es el Espíritu Santo, porque caemos en el error de poner el desequilibrio. Porque es Dios, porque era la presencia de Dios. La promesa se refiere al Espíritu Santo. 2:33 dice, está hablando Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No solo vieron algo, también oyeron algo. La manifestación era, sí, visible y audible. Era algo fuerte y poderoso, tan poderoso que cambió la historia de la iglesia. Un día en Estados Unidos estaba yo cansadísimo, yo estaba trabajando para cubrir una beca, y era un día que no tenía ganas de nada. Si se me sentaba una mosca en el hombro ya me caía. Y ese día dije, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia, hoy simplemente me voy a tumbar en la cama a echarme una siesta. Solo hice que echarme la siesta y noté una presencia en la habitación tan preciosa. Mi amigo de la habitación se había ido a la biblioteca y yo solo, de hecho tengo algo escrito, solo lo único que podía durante 15-20 minutos era decir, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Cuando sientes la presencia, ahí es donde no quieres salir. Y Dios me dijo algo, dice, no lo hago justo cuando tú obras porque has orado o porque has leído la palabra, entonces aparezco. Porque esto es por gracia y porque yo quiero. No podemos construir sensaciones, ni emociones, ni espectáculos, porque la presencia de Dios no es manipulable. Él no mueve la mano de Dios, ni la voluntad siquiera. Ya de la voluntad sale el objetivo. Lo aceptas como criatura o no, eso ya es tu opinión. Y tú puedes decir, déjame porque me aprietas. Muy bien, mírala. Aquí sigue la otra. Yo sí quiero. Me duele, pero no me apartes, por favor. No entiendo todo, pero no me apartes, por favor. Por favor, no me apartes o me muero. O me muero. Enternéceme el corazón. Tiempos tan duros. Tiempos donde vemos paseando a gente con corazones como piedras. Pero cuidado, yo también tengo un corazón de piedra que necesita esta mano de Dios. No nos vayamos a creer que nosotros ya lo tenemos perfecto. Nos queda mucho por aprender. Nos queda un corazón todavía y más duro de lo que creemos. Y hay algo que hace que el corazón tenga el carácter de Cristo. Y es cuando ha enganchado la presencia del Espíritu Santo. Dice, la persona que pretende estar llena del Espíritu Santo y no está vitalmente interesada en las misiones, niega su profesión. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón humano con su poder y presencia, Él engendra el impulso de llevar adelante el mandato de Cristo. Ni más ni menos. Sales a la calle y te enterneces porque pasa alguien que hace las cosas mal, tienes el corazón de Cristo. Tu corazón se está enterneciendo. Estás haciendo algo por beneficio, no de ti, de los demás, de los que tienes al lado. Tienes el corazón de Cristo. Vienes a la iglesia en actitud pasiva a ver qué me dan. No tienes el corazón de Cristo. Puedes alabarle, adorarle, levantar las manos, subirte a la silla, tirarte al suelo orando por ti, pero si no tienes la actitud de abrir tu corazón para beneficio de los demás, no tienes el corazón de Cristo. Tienes parte, pero no tienes completamente su corazón. Y entonces estás en la escuela perfecta de lo que Dios quiere. La escuela de la plastilina la vamos a poner. El horno. Señor, decimos, cámbiame, transfórmame, yo quiero ser como tú. Se lo decimos cantando, oh Dios, cámbiame. Llegamos a casa, la primera prueba. Nos han hecho mal la cena. Quemada, sabe horrible. Pero bueno, pero por favor. ¿Dónde está el corazón de Cristo? ¿Hemos hecho del corazón de Dios un momento a la semana, que es de 7 a 9:30? ¿O a lo mejor añadimos algún minuto de vez en cuando, lunes por la mañana 5? Quizás un miércoles que me ha fallado, que no quedaba con el amigo, voy a casa, no tengo qué hacer, pongo la tele, no hay nada. Voy a leer la Biblia. ¿Y añades 7 minutos más? No tenemos, como pensamos tanto, el corazón tan enternecido. Y es ahí el reto que me hago a mí mismo y hoy a vosotros. Para ellos, en la iglesia nueva, la iglesia que va a venir después de Pentecostés, la diferencia es el Espíritu Santo. Y el bautismo, hay dos clases de bautismos, el bautismo de agua, que era lo que ellos conocían con Juan, y el bautismo del Espíritu. Y el bautismo de agua va a ser una iniciación, va a ser una preparación para el segundo. Y yo con el bautismo de agua lo que hago es un ritual que simplemente expreso mi fe para preparación de que luego va a venir el Espíritu Santo. Pero ellos hicieron, no, si cuando Jesús se bautizó en el agua y vino el Espíritu Santo, pues vamos a hacerlo nosotros. Y algunos van al bautismo del agua diciendo, pues ahí, en el bautismo de agua, voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y no siempre pasa, o no tiene por qué, porque a Dios no se le controla, nos controla más bien Él a nosotros. Lucas pone ejemplos en Hechos suficientes para no encasillar el Espíritu Santo. Y eso es lo que pretendo en esta tarde, que podamos abrir nuestra imagen, abrir nuestra comprensión del Espíritu Santo. Y si os duele retener lo bueno, y lo otro me dais un collejazo, pero mirarlo a ver a la luz de la Biblia y a la luz de Dios. Y si es bueno, y si hay algo que hay en ti que Dios te está diciendo, cámbialo, transfórmalo. La promesa de la que habían hablado los profetas va a ser una continuación de lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo viene para continuar la obra que Jesús comenzó. Va a estar, como decía antes, enclavado en la Escritura. No es algo que yo os traigo día de Pentecostés, lo saco de la Escritura y hago de esto una mentalidad o una ideología o una institución. No, es parte de toda la Escritura desde el principio, porque el Espíritu no aparece en el día de Pentecostés, ya aparecido desde Génesis. Dice que estaba todo turbado, estaba todo desordenado, y empieza el Espíritu a ordenar. Y me encanta porque el Espíritu tiene ese papel, introducirse dentro de ti, y si le dejas, ordenar conforme a los valores de Dios. Por tanto, cuando él empiece a ordenar y él ordena que el amor es esto, el amor para Dios no tiene nada que ver con lo que tú vas a recibir cuando te das. El amor para Dios es lo que la otra persona va a recibir cuando tú te das, que es diferente. Y claro, él empieza a ordenar y dice: no, Señor, aquí te confundes. Yo resulta que me he dado a ti y tú no me estás dando. No entiendo esto. No. Pedro, ahora vas a ir donde no vas a entender, pero vas a ir porque me vas a obedecer. Y esta promesa va a ser un acontecimiento que va a traer algo que recordamos en Génesis 11. ¿Qué ocurrió en Génesis 11? Gracias, todos a la vez, me encanta. El Babel, la torre de Babel, por desobediencia, por querer todos tener esa pretensión de subir al cielo, de conocer a Dios, Dios les castiga y les divide en muchas lenguas. Ellos tenían la condición de una, creían que había, cuando hizo eso, en 70 lenguas distintas, creían ellos. Y ahora va a venir un acontecimiento que va a ser el anti-Babel. Ahora va a decir: yo os voy a dar una nueva lengua, una lengua que unifica criterios, una lengua que no tiene divisiones, una lengua que no sirve para, mira, es que los católicos, aquí esto y esto y esto, y has visto, y los evangélicos, pues no hacen nada, y hacen, y los protestantes, y anda que los pentecostales. No, ahí no había nada de eso. Ahí venía y de repente se levantan 3.000 personas siguiendo a lo que Pedro ha dicho. Ellos sabían a Dios Padre como judíos perfectamente, eran religiosos, conocían la Escritura como judíos que eran, habían visto a Jesús porque había venido en vida, le habían crucificado y había sido muy reciente, y ahora les ocurre algo a sus ojos que es tan extraño que no saben, y Pedro les dice: esto que habéis visto y oído es lo que completa el cuadro, el poder, el Espíritu Santo. Y es curioso porque no tengo tiempo, pero voy a ir resumiendo mucho. Pero si vemos Hechos, lo primero que hacen los 12, aunque se han quedado 11 por el tema de Judas, es restaurar otro apóstol, porque ellos tenían en mente que eran los herederos de las 12 tribus, y si no había el otro, no había la bendición. Siguen pensando en su mente todavía los últimos resquicios antes del capítulo 2 de esa intentona humana ayudar a Dios. Y viene el Espíritu Santo y nos empieza a cambiar todo Hechos, y nos empieza a notar la presencia del Espíritu Santo, y vamos a ver que el Espíritu Santo es quien controla el avance del Evangelio. En capítulo 8, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En el 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. En el 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Continuamente el Espíritu Santo es quien guía. El Espíritu Santo va a dirigir individualmente, y vemos estos ejemplos: Felipe, Pablo, a Esteban, cuando delante de todo un tribunal de religiosos les quiere abrir el entendimiento y no pueden. Pero él está en el Espíritu y tiene la capacidad para ver mucho más allá, porque tiene la presencia de Dios. Cuando hay la presencia de Dios, haces cosas que nunca jamás antes has podido hacer. Si alguna vez has orado y él o la otra persona ha sanado, no es tu magia, es la presencia del Espíritu Santo. utilizándote como un vaso a su disposición, siendo plastilina en sus manos, aplicando tu vaso para beneficio de otros, estando en el mismo carácter de Cristo, pero ahora con el Espíritu Santo. El Espíritu que ellos transmitían simplemente era un Jesús resucitado. Iba a tomar a la iglesia de Antioquía y les va a decir: apartar a estos hombres. Iba a tomar a profetas en el 11:28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Profetiza una gran hambre. El Espíritu hace que profeticen, que sanen, que sean dirigidos a no pasar, etcétera. No hacían nada que no fuera siendo guiados por el Espíritu Santo. La distinción que marcaba la iglesia con el nuevo propósito del Espíritu Santo era el sello de haber recibido el Espíritu Santo, el sello de haber recibido la presencia. La fe, atender a esto, requiere el bautismo como condición. Nosotros vamos al bautismo de agua expresando la fe que hay en nosotros de crecer, de que algo suceda. Eso un poco como: Señor, te expreso mi fe bautizándome delante de la gente y doy testimonio de que hasta aquí tú has sido fiel conmigo y quiero conocerte más. Yo quiero que tú me conozcas, sobre todo que tú me ayudes y me cambies y me transformes. Entonces la fe requiere el bautismo como condición. El bautismo requiere fe para su validez. Si tú vas al bautismo y si no lo haces más que, bueno, me da igual hacerlo o no hacerlo, no es válido. Tienes que hacerlo con esa condición de que tú haces algo que tiene algo especial delante de Dios. Cuando tú te casas es un símbolo que tú elevas delante de Dios, haces un pacto aquí en la tierra, pero lo sellas delante de Dios. Esto es lo mismo. Tú estás sellando algo sagrado delante de Dios, que es muy importante, porque es la expresión de tu fe. El don del Espíritu Santo presupone la fe como conclusión, y la fe demuestra su autenticidad solo por el don del Espíritu Santo. La fe que mueve las montañas, la fe que sana personas, la fe que ayuda a los demás, que te transforma en otro hombre o en otra mujer, que te hace hacer cosas que antes no hacía. Puede ser que mañana digas: ¿qué siento hoy? Que es que tengo unas ganas enormes de abrir la Biblia y leerla. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? Tienes fe. La fe que quiere cambiarte. La fe que quiere hacer de ti un otro hombre. A lo largo de la historia, y pongo tres ejemplos, los católicos hicieron como de los rituales del bautismo del bautismo de agua como un ritual casi que se pudieron apropiar. Y hubo un movimiento que eran los confirmacionistas. Entendían que solamente ese Espíritu Santo venía bajo imposición de manos del líder, sea del obispo, sea de alguien en liderazgo. ¿Por qué? Porque entendemos que en Hechos, y hay casos donde efectivamente los discípulos, que eran los apóstoles, venían para confirmar. Ellos predicaban y dicen: ¿cómo? ¿Habéis solo recibido el bautismo en agua? Venían, ponían las manos y automáticamente, no me gusta emplear esa palabra, y venía la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda responsabilidad para mantener ese poder para beneficio de los demás intacto! Por eso alguien tomó ese movimiento y lo encasilló diciendo: no, esto es importante. Ahora, no podemos juzgar a la ligera, hay mucha historia detrás que lleva razonablemente a hacer eso. Porque cuando todo el mundo entra a decir: yo quiero ser cristiano, ellos tenían que medir de qué forma podían ver quién era y quién no era. Y a veces juzgamos y decimos: ah, ¿por qué se fueron hacia esa línea? No es tan fácil, y hay detrás toda una historia que lo respalda, y es fácil de justificar humanamente. Protestantes no tenía que decir aquí, bueno, protestantes voy a decirlo, se van al otro extremo cogen y exaltan la fe, y exaltan la predicación, y exaltan la Biblia, e intentando agarrar esa fuerza del Espíritu, pero no consiguieron tampoco esa frescura que los primeros discípulos tenían, esa iglesia tan pura que nos dibuja Lucas, aunque no exenta, y por eso es lo bonito de Lucas. Vemos a un Pedro y a un Pablo que tienen diferencias a pesar de que ellos supuestamente han recibido el Espíritu. Vemos a una Safira y una Ananías queriendo mentir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo castiga. Realidades, no solo idealismo. El Espíritu tampoco recobró su preeminencia. Y vemos también a los pentecostales, y aquí también me vais a perdonar, que toman, ni quieren lo de los católicos, ni quieren lo de los protestantes, quieren la experiencia del Espíritu Santo, quieren el poder del Espíritu Santo, y lo sacan fuera de contexto, y lo agarran y dicen, no, yo quiero poder del Espíritu Santo, pero no lo encasillan a lo que es la misión que Dios les ha trazado, que es, sí, poder lo recibes, pero como condición es recibir para dar. No es agua que tú puedas retener, es agua que tú tienes que dar. Si no, no te la doy. No pidas poder solamente para presumir delante de otro que eres más cristiano que él, porque es un poder ilegítimo. Tienes que pedir el poder que te dignifica como persona. ¿Y cuesta? Seguramente, porque muchas veces te aseguro que no lo queremos. Porque eso significaría ponernos a disposición y servicio de los demás. Y estamos muy bien queriendo solo los beneficios propios. Yo, mi familia y pocos más. Me va bien, tengo dinero, tengo un trabajo. Estoy hablando bastante clarito, ¿no? Capacitación con poder para efectuar la salvación de los demás, que el medio por el que Jesús mismo ha de disfrutar de la vida nueva, por un lado disfrutaban de esa vida nueva que el Espíritu Santo les da, y por otro lado no dejaban la misión de revolucionar como revolucionaron el mundo. Y vemos a un Felipe, a un Esteban, cómo ahí sí puede decir, en tu nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, etcétera. Cuidado, no es tan fácil estar lleno del Espíritu Santo. Tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, búscale a Dios y reclámale la promesa del Espíritu Santo. ¿La has recibido? ¿Te has enfriado? ¿Se ha congelado? Puedes volver a tener llenura, porque ya está abierto el periodo. Desde ese mismo día la era ya ha empezado. Esta misma noche llega a casa, te encierras en la habitación, Dios, me muero si no me das esa capacidad de tener el Espíritu Santo. Me muero si no logro que mi corazón se enternezca. Quiero sentir como tú sientes por la gente, que se le enternecieron las entrañas cuando vio a Jerusalén. No nos pongamos tan fácil el calificativo de cristianos, por favor. No presumamos de que sí, soy salvo, tengo el Espíritu Santo y ya no necesito más porque voy a ir al cielo. Todavía te queda mucho por cumplir, propósito de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que cierres tus ojos. Esto es un momento no para mí, es un momento entre tú y Dios. Y por respeto a los demás te pido, por favor, que tengas un momento con Dios. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Dice la Biblia que con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Ha buscado tu corazón, tú sabes cuándo te ha buscado. Sabes cómo fueron los primeros días cuando te quiso que te enamoraras de él. Qué precioso eran los días. Tenían más luz,
era más fácil. Todo era adoración y alabanza hacia Él. Él era tu amado. Le dabas el 100% y ni siquiera lo cuestionabas o lo negociabas. Ha pasado el tiempo. Ya somos profesionales. Hemos recibido tantas predicaciones que ya lo sabemos todo. Pero ¿y nuestro corazón? ¿Dónde se ha quedado? A veces se queda como un niño en la primera fase. En la primera fase del amor. Solo porque me dan amo. Y el Espíritu Santo te está llamando a otra cosa y tú lo sabes. Porque Ezequiel le hace que muera su mujer y no le permita ni que se enlute por amor a los demás. Y a Jeremías le dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántas veces quise renunciar y no pude? Porque había en mí algo. En mi interior había un fuego ardiente. Y si tú te has salido de la mano de Dios, no notas su mano, no notas que Él está ahí cada día, buscándote, queriendo gozarse contigo, dándote la vida plena, pero para que la repartas. A lo mejor es que has cerrado las puertas que abren mucho más la capacidad para tener un Dios más grande. Yo te pido que hoy abras las puertas. Imagínate que estás en un pasillo donde hay infinidad de puertas. Y hay una puerta que has cerrado que se llama prójimo. La tienes que abrir. Porque en la medida que abras esa puerta, recibirás mucho más poder del Espíritu Santo. A lo mejor hay otra puerta que pone odios, rencores, críticas. La tienes que abrir y que Dios pase. Y que tú le enseñes cómo eres en realidad. Y que tú le digas: yo no puedo cambiar, pero tú me conoces como soy. Si he hecho algo hasta aquí que ha merecido la pena, solo te lo debo a ti, Jesús. Cuando tú tomaste mi corazón, Señor, despreciado por muchos, lo limpiaste, le insuflaste vida, lo confirmaste, le diste personalidad, le diste forma para que tenga el carácter de Cristo. Y Señor, yo rompo la mentalidad cristiana que se conforma con lo que tiene y no busca ser como Cristo era. En el nombre de Jesús, rompo todo espíritu de comodidad, rompo todo espíritu de vagueza, rompo todo espíritu de desidia. Señor, llénanos de ti. Nosotros no podemos, Jesús, pero nuestra debilidad en esta tarde la presentamos delante de ti, Jesús, para que tú hagas la obra. Dios, tú eres el importante. Permite que podamos ser tocados por el Espíritu Santo para transmitir a Cristo. Señor, que no salga flores, por favor, que salga Cristo. Y te pedimos también como iglesia, Señor, que podamos estar unánimes en un mismo sentir, porque nos ha tocado Cristo con el poder, con la presencia del Espíritu Santo. Que la reunión siga en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando hablamos con nuestra mujer y con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestro padre o madre, con nuestro amigo o amiga, cuando hablamos por quien no sentimos nada, cuando hablamos con nuestro prójimo, cuando hablamos con nuestro entorno, Dios. Tócanos, Espíritu Santo. Dulce Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Llena este lugar. Mientras meditas, ahí voy a pedir a alguien de la alabanza si puede salir, por favor. Ahí donde tú estás, o aquí adelante si quieres salir, ábrete. Dile: Señor, tú sabes cómo soy, pero no permitas que solo te ame de palabra, sino con mi actitud, de acción, con fe, Señor, mostrándote que me muevo porque hay algo que me sopla, que se llama Espíritu Santo. Porque hay alguien que me consuela, que se llama Espíritu Santo. Porque hay alguien que me guía, que se llama Espíritu Santo. Hay alguien que me afirma y me confirma, que se llama Espíritu Santo. Quien me dirige y quien me llama. Llama tú, Jesús. Aleluya, Jesús. Él es el abrazo de Dios y de Cristo hacia el individuo, hacia ti. Es el abrazo hacia esa iglesia local que se junta los domingos para buscar un poquito más de su carácter. Señor, no queremos ser más que nadie. Simplemente queremos ser siervos de los demás, someternos a ti, Jesús, cueste lo que cueste, tengamos que cambiar lo que tengamos que cambiar. Señor, ablanda hoy nuestro corazón, Jesús. Señor, gracias por esta reunión. Te damos a ti la gloria y la honra. Que en esta semana nos hables. Espíritu Santo, sorprende a cada uno. Sorprende a cada uno. Persíguelo, Dios, hasta que pueda entregarse a ti y a lo que tú anhelas. Gracias por las veces y veces que nos sigues persiguiendo. Y gracias porque no te cansas. Tienes el mismo carácter de Cristo. No ofendiste a Pedro, simplemente le confirmaste. Confírmanos tú, Jesús. Confírmanos tú, Espíritu Santo. Amén. Dios os bendiga. Hace ya bastantes años, todavía yo no había recibido el Espíritu Santo, pero yo era un poco, vamos a decirlo así, bastante majara o bastante extrovertido, y yo le dije: Dios, si tú existes, estaba en la Universidad Laboral de Eibar, y le dije: si tú existes, yo quiero que esta semana, esto se lo dije el domingo por la tarde, yo quiero que esta semana tú te manifiestes a mí. Te puedes creer que yo no sé qué me pasaba, pero en las clases de álgebra con la Cristina, que era imposible de estar a gusto, estaba disfrutando un montón. En cada sitio que iba durante toda esa semana disfruté un montón, y yo no sabía ni qué me estaba pasando. Y ahora lo recuerdo y digo: Dios, gracias, tú ya me llamabas, tú ya me perseguías. No te fijes en el Dios del que tienes al lado, fíjate en tu Dios. Pero pídele desesperadamente: Dios, yo quiero conocerte, yo quiero que tu Espíritu Santo me agarre y no me deje hasta que me muera. Amén. Que Dios os bendiga.